La firma.
Al respecto de todo lo que está sucediendo hoy, ese no positivo, o mejor dicho, no negativo de Oyarzabal, la llegada a Portugal de los jugadores de la selección española, los hombres que van a jugar hoy con Luis Enrique, que Parrizabal haga en la portería, lo que está sucediendo en Barcelona. Quería yo hablar un poquito con Félix, con nuestro José Félix Díaz, que ya sabéis que no solo es el hombre, uno de los hombres de la selección española en el diario Marca, sino además uno de los hombres que, si pasa algo en un despacho, Félix lo sabe. Hola JF, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por los elogios.
Hombre, es así. O sea, yo
no, que... no nos creemos, ¿eh?
Yo que acabo de llegar, si me fijo en alguien es en ti. Pero en fin, esto es otra cosa, tampoco vamos a estar aquí adulándonos toda la tarde. Oye, al respecto de lo de Oyarzabal, es una pena que el criterio de FIFA o de UEFA en este caso sea tan estricto, ¿no? Porque tampoco podemos saber si realmente es un positivo, sino que en realidad lo que pasa es que tiene esos anticuerpos, ¿no?
Yo, a ver, en este aspecto yo creo que hay que ser precavido, y si UEFA lo determina así, hay que mejor eso que no barra libre y que luego lamentarnos. Bueno, son protocolos, son medidas de seguridad, ten en cuenta que luego al fin y al cabo los jugadores están en los clubes, y arriesgar a todos por una duda, pues mejor, como aquel que dice, nadar y guardar la ropa y esperar a la próxima ocasión. Yo creo que Oyarzabal estará fastidiado y demás, y Luis Enrique, pero bueno, es lo que toca.
A ver, al respecto también de la portería en la selección, en el equipo de todos, Kepa en teoría no tiene ese espacio para ser el portero titular, ya lo venimos contando en los últimos días, es David De Gea el hombre que ya lo ha mostrado Luis Enrique durante todas las últimas comparecencias con él como entrenador, es el portero titular, pero qué difícil también el papelón de Kepa, ¿no? Que ahora, oye, va a tener su opción, va a ser como portero titular, pero en un amistoso, en cualquier caso es un amistoso difícil, contra Portugal, ni más ni menos. Pero claro, el papelón para mantener la ilusión es difícil, ¿no?
Bueno, yo creo que precisamente es lo que partidos así son los que ayudan a veces a los jugadores, ¿no? A salir de malos momentos o de dudas, más que de ellos, de los que hay alrededor. El gesto de Luis Enrique de darle esa oportunidad o de seguir con, fíjate, yo creo que más importante fue la primera convocatoria, que estaba en plena tormenta, aunque ahora sigue estando ahí en Inglaterra de esa manera, pero Luis Enrique demostró una confianza tanto en David como en el propio Kepa, y esa confianza pues David Gea la respondió con buenas actuaciones en la anterior convocatoria, y ahora yo creo que es el momento también de que Kepa pues devuelva esa confianza al técnico asturiano. Sinceramente yo creo que es un detalle, uno más de los muchos que tiene Luis Enrique con los jugadores y con el intento de recuperar a jugadores que pueden estar pasando un mal momento.
Eso al respecto de la selección, que yo no sé si tú tienes algo más que te gustaría destacar, porque yo creo que esto es lo más destacado. Al respecto de Ansu Fati ya hemos hablado mucho, hay que darle paciencia y tranquilidad, es un chaval demasiado joven. Pero te quiero preguntar por los dos casos, despachiles, como yo suelo llamarles, que tenemos hoy abiertos. Por un lado, Javi Gracia. Por el otro, el voto de censura en Camp Barça. Lo de Javi Gracia yo lo he dicho al inicio de este espacio, ¿no? He hecho ahí ese comentario que defendía de alguna manera que si Javi Gracia se quiere ir, está no solo en su derecho, sino que además le honra, porque cuando uno adquiere un acuerdo, si la otra parte no cumple... quedarse, yo creo que es más poner la cara para que te la partan día a día después de una derrota tras otra en el fútbol, en el Valencia, que quedarse para, pues no sé, para intentar salvar a, digamos, un propietario que en realidad no hace lo posible para salvar al equipo.
Bueno, hay que ver los términos de la cuando llegaron, que le dijeron Murphy o Peter Lim lo que iban a hacer con el equipo, ¿no? Yo creo sinceramente Peter lo que está haciendo ahora es recuperar lo invertido, si en algún momento invirtió algo, o simplemente obtener una ganancia con los jugadores. Y claro, ahí está Javi Gracia, que se queda en medio, ¿no? Y la afición, que también puede quedar bastante decepcionada. Yo creo que Javi Gracia es un entrenador responsable, un entrenador serio, un entrenador coherente con sus ideas. No le gustaría dejar mal a los jugadores ni a la afición, pero igual es que le están empujando a que se vaya, ¿no? Ya te digo que hay que conocer exactamente los términos del acuerdo previo, aunque por lo dicho por Javi Gracia no era este escenario el que pintaban, ¿no? Cuando lo contrataron en el pasado verano. Bueno, a ver, yo creo que está en su derecho, como tú decías, de hacer lo que él le conviene, lo que él le vea, crea conveniente más que le convenga, crea conveniente. Y yo creo que es un profesional y comprometido, y bueno, hay que verlo, no sé si al final se va. Yo a lo mejor hasta apostaría porque se puede quedar, no sé, sinceramente es una situación tan difícil, sí, que solamente puede dar la solución el propio Javier Hernández.
Pero es que fíjate, claro, es una cosa, hablabas por ejemplo de no dejar mal a los jugadores, pero es que claro, ¿y si lo vemos al revés? ¿Y si al final el que puede quedar mal es él, incluso mirando a su futuro, ¿eh? Porque ¿qué equipo querría a Javi Gracia si, por ejemplo, pongámonos en un caso extremo y pongámonos en un caso que no queremos bajo ningún concepto, pero con los mimbres que hay, que Javi Gracia dice que no son los que le habían prometido, el Valencia desciende a segunda división, vamos a imaginarlo, vamos, ya digo, no lo queremos, pero imaginémoslo. ¿Qué equipo querría en el futuro a Javi Gracia como entrenador, sabiendo que ha sido el entrenador que ha dejado al Valencia en segunda división?
Bueno, los que le dejarían en segunda división son los dirigentes, el dueño, el administrador o presidente, como quieran llamarle, ¿no? Esencialmente creo que Javi Gracia no descendería al Valencia, y estoy convencido que Javi Gracia se queda en el banquillo, no descenderá, pero bueno, son circunstancias del fútbol. Pero sinceramente yo creo que ese debe no va a ser nunca en el currículum de Javi Gracia, y sí en el de un dueño que sinceramente pues está demostrando que vino a Valencia a invertir y a hacer negocio, y fuera, no vino con ganas de hacer un gran equipo, no vino con ganas de seguir haciendo que creciera esa leyenda de Valencia, esa historia de Valencia, y bueno, pues ha venido a buscar sus intereses y ahora, como decía, o está intentando hacer negocio o recuperar lo invertido, que eso algún día también no lo dirán.
Qué pena. Y al respecto del FC Barcelona, de ese voto de censura, nunca ningún presidente se ha ido echado, nunca ningún voto de censura ha echado al presidente del FC Barcelona, y no sé si José María Bartomeu va a ser el primero de la historia del Barcelona, ¿eh?
Es una situación tan complicada, pero sí, además también te digo otra cosa, estamos ya en octubre, ¿no? En teoría en marzo se iba, no sé, hoy se va a oficializar, ¿no? O no sé si se habrá oficializado luego a la mañana. El voto de censura pues se va a salir adelante, ahora hay una serie de procesos, yo creo que a lo mejor nos vamos a ir a diciembre, ¿no? Para que se vaya, bueno, son 3 meses los que ganarían la llamada oposición, que yo no entiendo así, la oposición en un club deportivo como es el Barcelona en Madrid, no, yo creo que no hay oposición, hay unos que piensan de una manera y otro de otro, pero no hay un parlamento, ¿no? Entonces, bueno, aquí se han juntado a los socios, han pedido ese voto de censura y, bueno, vamos a ver si sale adelante, porque también tiene que salir luego adelante, ¿no? Que el socio dé la espalda al presidente de Barcelona. Bueno, ganan tiempo, ganan 2-3 meses. Es más cara a la galería, yo creo, que un movimiento efectivo, porque, como decíamos, en marzo esta junta directiva se iba a ir. Ahora hay que ver cómo van a ser los siguientes pasos y a ver qué sucede, pero sí que sería bastante, bastante triste que el presidente de Barcelona se tuviera que ir por este voto de censura. Y bueno, yo creo que es el resumen perfecto de la situación actual de Barcelona.
Sí, señor. José Félix Díaz, redactor jefe de Marca. Te leo en las páginas de Marca y en marca.com. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a ti, chao.
La firma.
Tengo pendiente darme un paseo por Roland Garros. Enseguida estoy ahí con José Luis Álvarez Escarabajano. Pero antes, en Portimao, arrancan los test de pretemporada. Bueno, test, estamos hablando de MotoGP en este caso. Unos test de preparación para el fin de semana que vendrá, para terminar la temporada en un circuito en el que hace muchísimo tiempo que no se corre, en el Mundial de MotoGP y también en Fórmula 1. Aunque ambos han vuelto, ya digo, este año al trazado luso. Jaime Martín, el enviado especial de Marca Las Carreras. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son buenos días porque yo todavía no he comido, claro, esto es así. Bueno. Y ojo a la foto que hemos visto ya, dos hombres que hace mucho que no vemos encima de una moto y que no vemos en un circuito. Se llaman Dani Pedrosa y se llaman Jorge Lorenzo, y los dos han estado juntos ahí en Portimao preparando, bueno, en el caso de Jorge Lorenzo yo no sé si preparando, porque claro, la situación ahora la comentamos, pero al menos preparando el terreno para cuando lleguen los titulares, ¿no?
Sí, es lo que te había dicho, el Mundial de este año acabará en Portimao el 22 de noviembre. Las MotoGP no han rodado nunca. Los Michelin, lógicamente, tampoco. Y se trata de eso, de llevar a los probadores, porque no están los pilotos titulares, los oficiales, no pueden rodar con sus prototipos. Están rodando con motos de calle. Es lo único que les permite el reglamento. Por los probadores sí, y en este caso también Aprilia, porque por concesiones su marca, esa marca Aprilia, todavía no ha llegado a los puntos necesarios para que se las quiten, como sí ha ocurrido con KTM. Por eso solo pueden rodar los probadores. Y se da el caso de que Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, pues ahora son probadores, han sido campeones del mundo, uno en 3 ocasiones, otro en 5, y ahora pues el destino los ha juntado ahí, en, dando vueltas en un circuito, probando neumáticos, probando, no prueban muchas cosas en realidad, porque solo se prueba eso, que cómo se degradan los neumáticos, qué relación de cambio de marchas hay que poner en cada curva, cuatro cositas.
Bueno, y luego la polémica, bueno, aparte estaba pensando, me haría mucha gracia, por ejemplo, ser Alex Márquez, que sí que está allí, también está Maverick Viñales, pero me haría mucha gracia ver a Alex Márquez en la CBR1000RRR, que son las tres R's que lleva este año la moto, que por cierto lleva Álvaro Bautista, por ejemplo, en el Mundial de Superbike, con alguna modificación, pero y que al lado te pase Aleix Espargaró con la Aprilia de competición, que eso tiene que ser un pasadote, pero en fin. Esas son situaciones que se dan en la vida. Y luego está la situación de Jorge Lorenzo, que es lo que ha traído más cola en este primer día, y es que Yamaha no ha traído la moto de 2020, ha llevado la moto de 2019, cuando en realidad, pues eso, lo que tú dices, debería llevar la de 2020 como han hecho el resto, ¿no?
Sí, es una situación muy rara. Se juntan muchas cosas que debería aclarar Yamaha y que esperemos que aclare este fin de semana en Le Mans. Porque el resto de las marcas van a llevar, lógicamente, su moto de 2020, que es con la que van a competir a finales de noviembre. Y, en cambio, a Jorge Lorenzo se ha llevado la sorpresa de que cuando fue al box se encontró con la moto de 2019. Y la explicación que le dio Yamaha es que no habían tenido tiempo para llevarle la moto de 2020. Es una cosa un poco rara, porque el fin de semana pasado no hubo carrera. Uh-huh. O sea, la podían haber llevado desde Misano, desde Barcelona, que fue la carrera anterior.
Sí.
Y bueno, tenían tiempo, o sea, para llevarlas como van a hacer los demás, desde Portimao a Le Mans, podrían hacerlo, o sea, tienen bastantes motos para hacerlo, pero no lo han hecho. Y claro, surgen muchas preguntas de si, porque Lorenzo no tiene un año solo de contrato como probador con Yamaha, estuvo negociando con Ducati, eso es. No le sentó bien a Yamaha, si por eso no se fían de él, si no le van a renovar, pues por eso tampoco le llevan la moto. Hay muchas historias ahí raras y no sé, necesitan una explicación.
Las suspicacias y, para colmo, tanto Rossi como Quartararo diciendo, oye, es que Jorge no rueda y no prueba la moto, no nos mejora nada.
Sí, será eso. Además, a finales de junio, varios probadores fueron a Misano a rodar, justo cuando acabó el confinamiento, y pudieron rodar. Incluso rodaron los de KTM, porque entonces por concesiones todavía podían. Más tarde, otra vez, en agosto, otros, como Guintolí y otros de Suzuki, pues volvieron a rodar en Misano también. Y Yamaha decidió no mandar a Jorge Lorenzo a esas pruebas en Misano. Yamaha entonces dio la explicación de que varios de sus miembros son japoneses y que por el tema del coronavirus pues no habían podido volar hasta Italia para hacer ese test. Ya sonaba raro, porque claro, también son japoneses unos cuantos de Honda, unos cuantos de Suzuki. Bueno, es extraño. Y además hay otro aspecto que decía yo de que estaban negociando. También está el caso de Dovizioso, cuando Dovizioso también están negociando para que sea probador.
En fin, Dovizioso, que se iba de Ducati porque quería tener la vista puesta en esta temporada y le está saliendo el tiro por la culata. Jaime Martín, te leemos en Marca este fin de semana con el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans y te escuchamos también en Radio Marca. Un abrazo.
Un abrazo.
Y tenía pendiente pasarme también por, no sé si la Philippe Chatrier, pero desde luego por Roland Garros. Hola, José Luis Álvarez Escarabajano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Poveda? Sí, por la Philippe Chatrier.
Por la
remodelada
Chatrier.
Philippe Chatrier, que bueno, ya la vimos remodelada el año pasado, pero este año estrena techo.
Techo, bueno, toldo, techo, en fin. Es que ya sabes que yo soy muy de Alcázar de
Nojo. El toldo es de tela, el techo es de otro material.
Sí, de lo que sea. Por cierto, ¿sabes que a mí una vez me subieron al techo retráctil este del Mutua Madrid Open? Que estuvimos ahí arriba. Bueno, estabas tú ese año también.
Claro, haciendo un reportaje, imagino, ¿no?
Sí, haciendo un reportaje y flipé. Y aluciné con... Bueno, no lo vamos a contar ahora. En cualquier caso, que ya tenemos a Rafa Nadal en semifinales. Contra Schwartzman va a estar ahí. Y ayer, vamos, como si hubiera... O sea, hoy se habrá levantado como si ayer hubiera salido de fiesta, claro.
Sí, bueno, a tener en cuenta es el partido que se ha jugado más tarde en la historia de Roland Garros. Acabó a eso de la 1:30 de la noche el partido de Rafa Nadal ante Sinner, ante el joven italiano. Ganó 7-6, 6-4 y 6-1. De menos a más fue Rafa Nadal. Sigue acelerando y sigue cogiendo ritmo en este Roland Garros tan raro y tan especial. Y la verdad que las semifinales van a ser de AUPA porque se va a enfrentar a Diego Schwartzman, al argentino, que le ganó en el pasado Master 1000 de Roma. Le ganó Schwartzman por primera vez a Rafa Nadal, por lo tanto ya viene avisado Rafa de lo que es capaz el peque, que eso sí, se pegó una paliza de 5 horas y 10 minutos de partido ante Dominic Thiem para doblegarle en 5 sets.
¿Qué hora acabó? ¿La 1:30 puede ser?
1:30 acabó Rafa Nadal, madre sí, 1:25 creo.
Ayer estaba en casa yo, a punto de irme a dormir ya, y de repente me llegó la alarma de marca, arranca el partido de Rafa Nadal, digo, madre mía.
Sí, sí. Y porque tuvo suerte que el partido femenino que se jugaba antes se acabó en 2 sets, en 1:19, si no recuerdo mal. Y más o menos tuvo suerte, porque si se llega a ir a 3 sets, además el partido femenino, se hubiera acabado mucho más tarde el de Rafa.
No es ni mucho menos la condición perfecta para Rafa, que ya lo ha dicho, pero esta condición es para todos. Para hoy tenemos un partidazo también con un español como protagonista.
Sí, tenemos dos partidazos, pero uno es en especial con un español, como bien dices. Se está jugando ahora mismo el segundo cuarto de final del día del cuadro femenino en la Fidelity Chatrier, porque antes ha ganado Kvitová, que es una de las grandes favoritas. Están jugando las estadounidenses Collins y Kenin. Cuando termine va a empezar el cuarto de final entre Rublev y Tsitsipas, el ruso y el griego. La verdad que es un auténtico partidazo. Y cuando termine ese encuentro, yo creo que en torno más o menos a las 7-8 de la tarde, saltará a la pista Pablo Carreño, el asturiano, para medirse a Novak Djokovic, al número uno del mundo, otro de los grandes favoritos. Mucho le señalan como favorito por encima de Rafa Nadal por las circunstancias y el clima de este Roland Garros otoñal, así que va a tener un partido muy complicado Pablo Carreño, pero que está aquí para seguir soñando, está en cuartos de final de Roland Garros y seguro que no le va a poner las cosas nada fáciles a Novak Djokovic.
Te escuchamos esta tarde, gracias JL.
Un abrazo.
Vamos a escuchar también, ahí está, vuestros mensajes en el 628-2690-92. Ya sabéis, antes de que acabe la hora, antes de que den las 3 de la tarde, os volveremos a escuchar y enseguida estamos ya también con el corrillo, que hoy trae caña también al respecto de todo lo que está sucediendo en Valencia, en Barcelona, en fin. Pero antes, lo que habéis dicho vosotros en el 628-2690-92.
Muy buena Radio Marca, os hablo de aquí de Brusilas. De verdad que eso lo que hicieron al entrenador de Valencia, ¿os parece bien? Es como un tío que entra en la sala de cine y no hay luz y no hay cine. Está oscuro ahí dentro y no sabe nada que hacer. Pues mira, que si vaya y deje el cabezón ese y acabar la carrera, aunque no tiene ni puta idea cómo trabajar. Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes, hombre.
Hola, ¿en verdad creéis que Javi Gracia se iba a ir del Valencia?
Bueno.
Lo estáis vendiendo como que se va porque lo habéis fallado, porque lo han mentido, no. Pero ¿qué dices? El fútbol se mueve por dinero. Le habéis puesto por las nubes a Javi Gracia, qué tal, qué cual. Si se va, es uno más de los demás, si no al tiempo. ¿Quién no querría entrenar ahora mismo al Valencia tal cual está? Habría cola para entrenar al Valencia,
bueno,
por Dios.
Bueno, no sé yo qué decirte.
Que trabaje más, que llore menos.
De Marta, el Junior de Leganés. Yo en lugar de Javi Gracia y dos posibilidades. Una es quedarse,
sí, era, sí, se vaya.
Darle un buen picotazo, como diría el amigo David, económico a Murphy y compañía. No tiene nada que perder. Y por otro lado, si lo hace bien, pues bueno, pues su caché subiría un montón. Así
compras
que,
un móvil, amigo.
Picotazo, escapada. Es que hace. Gracias, buenos días.
Hola, buenos días. Un buen entrenador tiene que intentarlo con lo que le pongan, no con lo que le traigan, con lo que tiene. Además, Villarreal tiene una cantera. Si necesitas algo, o el Valencia, perdón, tiene una buena cantera y que se mire a los chavales. Oportunidades a los chavales, ¿vale? Un buen míster, hace club.
Madre mía, lo que estáis armando con el cubo este. Pero vamos a ver si a un jugador se le cede, ¿eh? Estará en el poder del entrenador correspondiente el sacarlo a jugar o no sacarlo a jugar. De verdad, es que es enfermizo lo vuestro con el Madrid.
A ver, eso hacerlo es verdad.
Mirar. Venga, no lo pongáis.
Pues mira, máquina, lo hemos puesto. Para que sigas escuchando Radio Marca, Directo Marca, y que sigas aquí con nosotros para escuchar las opiniones que te gustan. Y las que no te gustan también, que hombre, al final estamos en un país libre, ¿no? ¿Qué diría aquel? Yo solo quiero decir al respecto de Javi Gracia lo que he dicho al inicio del programa. está bien que un entrenador haga club y que un entrenador de verdad tiene que ganar con lo que tenga, sí, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es poner la cara para que te la partan después de cada derrota. Y si tú has llegado a un club, te han dicho que te van a traer a A, B, C y D y no te traen ni a A, ni a B, ni a C, ni a D, tú estás en tu pleno derecho de decir, aquí os quedáis porque no me estáis haciendo ni caso. En fin, es mi opinión, la vuestra en el 628-2690-92 y ahora la de nuestra gente del corrillo.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
El Chorrillo, que es como se llamaba un bar muy cercano a mi residencia universitaria. En mi época de estudiante, ¿quién fuera estudiante en esta época? Bueno, en esta época concretamente no, pero ¿quién fuera estudiante otra vez? Sí, señor. Venga, hoy en El Corrillo con nosotros, María José Ostalrich, nuestra periodista deportiva favorita. Ahora, María José, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, vamos con retardo, ¿eh?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Vamos ahí con retardo. María José tiene ahí 4 o 5 segunditos de retardo. Vamos a poder, a ver si podemos recuperar enseguida una buena conexión, pero se le ha oído bastante bien con un poquito de retardo. OK Diario, me voy hasta Javi Iglesias, o al revés, Javi Iglesias, me voy hasta OK Diario. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Has visto a Corina por ahí o no?
De momento no, la he visto en vídeo sí, pero en persona todavía no, no he tenido la suerte.
Y me da muchísimo placer y gusto saludar a un hombre con el que llevo compartiendo micrófonos desde precisamente esa época de estudiante. Se llama Rubén Jiménez Rugilo y es nuestro compañero de marca.com. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde la época del Chorrillo, mismamente. Hola Jesús.
Y parece mentira que estemos aquí los dos otra vez, ¿eh?
Sí, algunos más que otros.
Bueno, algunos más que otros, también es verdad. Algunos todavía tenemos más pelo que otros y en tu caso y en el mío lo guardamos ese pelo, ¿eh? Algunos más que otros de nuestros antiguos compañeros. En fin, enseguida... Enseguida rescatamos a María José Ostalrich y ese sonido que veíamos que escuchamos con un poquito de retardo. A ver ahora, hola María José, de nuevo.
Hola, muy buenas.
Ahora sí, mucho mejor. Ahora vamos.
¿Todo correcto?
Como un tiro, que solemos decir. Sí, señor, muy bien.
Venga.
A ver, os quiero preguntar. Mira, empiezo contigo, por ejemplo, María José. Al respecto de Javi Gracia, he estado defendiendo todo el rato en esta sintonía que si él se quiere ir, no solo no es una vergüenza marcharse, sino que además le honra porque hay un contrato que no se ha cumplido de alguna manera. ¿Qué opináis vosotros? Los oyentes me han dado ahí un par de palitos al respecto, María José.
Vamos a ver, yo estoy en tu línea de opinión. A mí me parece absolutamente lógico ese planteamiento porque al fin y al cabo quien se está jugando las habichuelas, no solo las de hoy sino las de su futuro, es él. Por tanto, claro, nosotros podemos opinar, es muy, muy fácil decir que hombre, uno tiene un contrato para cumplirlo, que se tiene que hacer con los mimbres que tiene maravillas, pero lo cierto es que no ha cumplido ninguna sola de las promesas que le hicieron. Y no solo eso, sino que además, el Valencia lamentablemente para la institución tiene un equipo muchísimo menos competitivo de lo que lo tenía y por lo tanto, el profesional que está al frente de ese proyecto está en todo su derecho bajo mi punto de vista de decir, oye, hasta aquí hemos llegado.
Javi Iglesias, Rugilo, ¿de acuerdo?
Yo es que creo que Javi Gracia ya sabía a dónde llegaba. O sea, a nadie le pilla de sorpresa la situación que hay en el Valencia, quién está mandando en el Valencia y cuáles han sido las decisiones que se han tomado últimamente. Cuando Javi Gracia decide aceptar la oferta que le ponen encima de la mesa, al menos tenía que haber sospechado que esto que le ha pasado podía pasar. Es decir, que a la mínima oferta que llegase por los jugadores buenos que había en el club, como Rodrigo Moreno, como Ferran Torres, iban a volar, porque sabemos que a Peter Lim lo que le gusta con los jugadores es no tenerlos en la plantilla para conseguir resultados deportivos, sino venderlos para llenar las arcas y, en este caso, sus bolsillos, y que el club no estaba bollante económicamente. O sea, eso significaba que para fichar muchas cosas tampoco iba a haber. Eso lo sabía Javi Gracia antes de firmar con el Valencia.
Claro, pero es que lo de bollante económicamente, Rugilo...
¿Ha sido regalar a los jugadores? Claro, aquí no se trataba de llenar arcas de ningún tipo. O sea, puede que originariamente sí que fueras a la intención, pero ¿qué arcas se han llenado? Quiero decir que yo no creo realmente que ningún profesional se haga la harakiri yendo a un club en el que sabes positivamente que no se va a cumplir la palabra dada, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y mucho menos Javi Gracia, al que conozco personalmente y me parece una persona de lo más entera y fiable que pueda haber en el panorama futbolístico. Quiero decir que no me creo en ningún momento que él supiera y fuera consciente de que esto iba a suceder.
De momento somos 2-1. Rugilo.
Hombre, el Valencia pase lo que pase económicamente o en el club últimamente, es un equipo muy apetecible, es un nombre importante y es un nombre, un equipo potente que añadir a tu currículum. Y yo entiendo que cuando Javi Gracia le llama el Valencia, él entiende que va a estar en un equipo que, bueno, con sus más sus menos, por muchos jugadores que se vayan, algunos que vendrán, y va a poder formar una plantilla para estar cerquita de Europa, a lo mejor, para pelear hasta el final. Por eso, ahora acaba la acaba el periodo de fichajes, ve que no ha llegado nadie y que a lo mejor tiene un equipo pues para estar en zona media o incluso para estar peleando por no descender a segunda hasta final de temporada. Y ahí es cuando él se da cuenta, que a lo mejor se tiene que haber dado cuenta antes, de que esta plantilla que tiene a lo mejor no la va a poder sacar adelante. Si él decide irse, yo entiendo a los jugadores que ayer le pidieron que se quedara, porque a ver en qué situación queda esa plantilla y quedan esos jugadores. Yo entiendo a Javi Gracia, porque se siente engañado, pero hombre, si tú firmas por un matadero y a los tres días dices, oiga, es que aquí están matando cerdos, tampoco te puede sorprender mucho. Si es que sabes dónde vas. Es decir, el Valencia ahora mismo es un equipo para que te engañen. Javi Gracia fue pensando que le iban a engañar poco y le han engañado mucho.
Ostras, vaya titular. El Valencia ahora mismo es un equipo para que te engañen. Me voy a quedar con ello. Al respecto de lo que decías tú, Javi Iglesias, al respecto de llenar las arcas, es que en realidad se han llenado las arcas, porque son 60 millones que han entrado y que no han salido de ninguna manera para fichar a nadie, y el propio entrenador cree que se podría haber traído a alguien.
Claro, efectivamente, pero es que al final, ¿cuál es el objetivo de Peter Lim en el Valencia? Al menos, visto lo visto y lo que hemos visto desde que él ha llegado, el objetivo del Valencia no es progresar deportivamente y que el equipo cada vez sea mejor. O sea, al contrario, parece que cuando las cosas empiezan a ir bien, se hace todo lo contrario para que el proyecto deportivo vaya al contrario, vaya en retroceso. Hemos visto cómo había un director deportivo que hacía las cosas bien y al que se le ha despedido. Hemos visto cómo cuando el equipo iba como un tiro, se clasificaba para la Champions con Marcelino García Toral, se le despide todavía. Pues hay que conocer todavía las razones por las que se despide a Marcelino. Si tú tienes jugadores buenos que te pueden hacer pelear por estar una temporada detrás de otra en la Champions, por intentar ser tercero, por quién sabe si algún día pues poder pelear la Liga, que al final el Valencia es un equipo muy grande con una masa social detrás muy importante. Pues no, a la mínima que puedes vender a un jugador para conseguir dinero, pues le vendes. Entonces al final, sí, eso es lo que hay que tener claro, cuál es el objetivo que tiene Peter Lim en el Valencia.
Y luego está el hecho de que...
Yo creo que es mejor en cualquiera de los casos abandonar ahora que no abandonar dentro de 4 jornadas o 5 jornadas o que te limpien, que es lo
sí,
que
o que te despidan.
Entonces, a mí me parece que es que... Efectivamente, sí. Que te limpien me refería a eso, no que te limpien.
Porque es que además lleva camino, María José. Claro. Lleva camino Javi Gracia, porque no, si a Marcelino lo echaron por decir lo que decía en rueda de prensa, Javi Gracia no había empezado la temporada o no había arrancado del todo, no habíamos llegado a este parón y ya lo estaba diciendo.
Sí, pero aquí hay una cosa diferente.
No, además eso,
si Javi Gracia
es que
se va,
a Lim le gustan calladitos, le gustan calladitos.
Rugilo.
Digo que si Javi Gracia ahora coge y se va, está renunciando al contrato. Si Javi Gracia dentro de 2 meses le echan, el Valencia le tiene que pagar lo que le debe. Que en esto del fútbol, nos lo decía un oyente antes, que es verdad que tú te puedes poner muy farruco e ir a muchas reuniones y decirle a tu jefe que esto no es lo que te habían prometido, pero al final lo que necesita cualquier persona para vivir es dinero. Y los entrenadores también. Y tú te vas de un equipo de estas formas y no hay tantos banquillos libres, no hay tantos banquillos buenos libres... Y a lo mejor a Javi Gracia le puede acabar pesando.
Claro,
yo entiendo que no es una decisión fácil para el futuro decir, oye, me han engañado, me voy. Que eso lo podemos hacer todos en un videojuego, pero que esto es la vida real y vivimos con dinero. Y Javi Gracia va a ganar dinero en el Valencia.
Hemos sido engañados, que decía la pintada, ¿no? Hace no mucho, que por cierto ya la han borrado, la han pintado encima y ya no hemos sido engañados. En fin, eso al respecto de Javi Gracia, porque es que luego está la historia de que el dueño del equipo ni siquiera quiera hablar con él, que esto ya es... como la máxima desfachatez, ¿no? No sé cómo lo ve María José, que veo que es una de las que más defiende, más fervientemente defiende a Javi Gracia.
No, pero además es que es obvio, ya no solo porque me parece que en esta ecuación es la parte, digamos, pues eso, engañada y la parte más débil, sino porque Además es que Lim ha dado muestras más que sobradas de ser una persona, bueno, pues de un escaso o nulo interés por su propio proyecto, ¿no? Entonces, a mí alguien que se mete en un proyecto con una finalidad puramente pecuniaria y que ni aun por esas es capaz de gestionar medianamente bien lo que tiene entre manos, cuando lo que tiene entre manos afecta a tantísima gente, a toda una afición, a toda una plantilla, pues a mí es que me parece algo digno de ser, bueno, denunciable casi, ¿no? Él tiene a sus cuatro personajes aquí de turno, que le hacen las veces de mediador, y se inhibe, o sea, está absolutamente inhibido de lo que es la responsabilidad de gestión, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que no quiera hablar con él, que utiliza a sus mediadores, ¿no? Es que no, ya... su figura es que es una figura tan realmente denostada, porque cumple todo el prototipo, o sea, es lo contrario a lo que debe ser un buen gestor, que a mí, pues es que ya con él he perdido mi capacidad.